Buenos días, son las 9:34 ya de la mañana. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, como cada jueves. Esta semana, el mes, se dedica a concientizar sobre el cáncer de mama. Y ayer se conmemoró el día de lucha contra o de la detección temprana del cáncer de mama. Póngase los audífonos, que creo que Carlos
quiero decir preguntar una cosa, ¿no? No, quiero simplemente decir, chequeando aquí las estadísticas, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos se diagnostica cáncer de mama en las mujeres. Digo esto porque también tenemos que entender que los hombres también pueden padecerlo, ¿eh? Uh-huh. Creo que aquí en el país cerca de 500 hombres se diagnostican por año con cáncer de mama. Pero hago la salvedad para que la gente lo entienda, porque digo en mujeres, en Estados Unidos, oigan esto, en el año 2020 se diagnosticaron 2,261,419 casos nuevos en mujeres. Bueno, esto fue a nivel mundial. Uh-huh. Esto es mundial, ¿verdad?
En un año de pandemia, donde muchas personas se saltó el chequeo anual.
Exacto. 2,261,419 casos en todo el mundo. Entonces, en Estados Unidos es el cáncer más diagnosticado, más que cualquier otro tipo de cáncer, por ejemplo, por encima del cáncer de pulmón, del cáncer de piel. Lo que quiero preguntar es, esta cantidad de casos en el mundo, que me imagino que es un incremento, ¿hay razones especiales que explican por qué este incremento cada año en estos diagnósticos?
Mira, Carlos, yo pienso que no tanto el asunto del incremento del diagnóstico tiene que ver con que hay mucho más cáncer, sino que hay más conciencia y hay más personas cada día más conscientes de que tienen que hacerse sus chequeos y todo. Obviamente, con el aumento de la población mundial, del aumento de todos estos medicamentos, de la polución y de todo ese asunto. Mira, aquí estamos viendo a una chica, Ana Vargas, 31 años, y ahí está hablando de su cáncer de mama. La canción que quería buscar, pero no, ya está bien, olvídalo. Entonces, básicamente se habla de alimentación y de todo este tipo de cosas, pero tú puedes, como decíamos aquí, yo creo que la que se alimentaba peor era yo, pero estaba en la etapa donde estaba más saludable en toda mi vida cuando apareció el cáncer de mama. Creo firmemente que las estadísticas suben porque hay más detección y hay más detección temprana. Hay cánceres que son muy, muy agresivos y pueden, independientemente de lo que se haga, no terminan en vida. Sin embargo, el cáncer le da a cada una de las personas que lo padece, yo creo que les da una fortaleza especial. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace, no nos hace diferentes, nos hace incluso más sensibles, porque de pronto tú dices, bueno, yo no le tengo miedo al cáncer. Ya yo sé lo que
es. Que uno ya vive sin miedo a nada. Uh-huh. Sí. Porque luego que te da cáncer, entonces la vida ya no tiene miedo. Uh-huh. Yo creo que una de las razones, obviamente eso no está científicamente comprobado, es que vivimos en un estado de estrés constante. Uh-huh. Y esa hormona cortisol va matando a nuestras células buenas. Uh-huh. Y eso de alguna manera sale. Y bajarle al estrés es muy sencillo decir, bajémosle el estrés, pero vivimos en esta época moderna nos ha traído una calidad de vida muy diferente a la que tenían nuestras abuelas. Y como no sé la razón, y yo sí sé que era una persona muy estresada antes de ser diagnosticada, y sé que era una persona que me angustiaba y no respetaba en alguna forma mi cuerpo, en el sentido de trabajaba más de 12 horas, no dormía lo suficiente, comía muy bien, siempre he comido muy bien, pero no respetaba mi cuerpo. Y yo creo que una de las de la forma del cuerpo hablar es decirte, te duele algo y no le hacemos caso a eso. Te molesta algo y esperamos como que llegue al límite. Entonces, cuando hablo de amar al cuerpo, no solamente de vestirlo bonito y de maquillarlo, sino hágale caso a su cuerpo. Sí. Si te duele la cabeza, pues descansa. Si tienes sueño, duerme. Si tienes hambre, come. Si tienes sed, bebe. Por los clavos de la cruz de Cristo, eso no es tan complicado. Uh-huh. Cuidemos nuestro cuerpo y cuidemos nuestra salud mental y emocional.
Uh-huh. Cada quien conoce su cuerpo y por eso Carlotti le insistió al doctor.
Sí.
Que sentía algo que no se veía, uh-huh. Porque cada una de nosotros sintió algo diferente, cada una de nosotros funciona diferente, pero sabemos que hay algo que no está encajando, hay algo que está molestando, que aunque no se vea, está en mi interior, yo lo estoy sintiendo, usted es el doctor, gracias a Dios la medicina ha avanzado muchísimo, aquí en el país hay excelentes médicos, a mí me decían que por qué no me iba fuera. Y yo decía, bueno, ¿por qué no tengo seguro internacional? O
exacto,
sea,
porque también te deja pobre. Entonces.
Sí, claro. Dios, pero aquí hay doctores excelentes que creo que todas hemos sido pacientes de ellos.
Sí.
Y señores, conozcan su cuerpo. Llévense
mira,
de eso.
Mira, aquí tengo una inquietud de un oyente. Dice, imagina que estás en tu chequeo médico periódico, me habla a mí, y te encuentras con una paciente recién diagnosticada con cáncer. ¿Qué le dirías? ¿Cómo podrías darle unas palabras de aliento ante una noticia tan devastadora? Yo creo que Diana es la que se topó de casualidad con conmigo.
Contigo.
Con
nosotros, sí. Exacto. Ese es
que
el testimonio.
Audrey estaba ahí también.
Ajá. Sí, claro, Audrey también. Ese es un testimonio que siempre damos cuando hacemos charlas para pacientes. Yo estaba recién diagnosticada y el doctor me dijo, mira, hay una charla de una paciente mía, Carlotti Peralta. Le digo, claro que sí, mi esposo y yo la conocemos perfectamente del programa. Y me dijo, ve, porque es una charla para pacientes y familiares. Y yo fui sin expectativa. O sea, en ese momento que uno tiene que la vida se le detiene, uh-huh. Que tú estás como en un limbo.
Ni frío ni calor.
Sí, te dan esa noticia, tú dices, hay que echar para adelante, pero tú no sabes cómo empiezas.
Exacto.
A echar para adelante. Tú estás en el momento en que hay que esperar que los resultados de la inmunohistoquímica,
ajá.
Que es el estudio que te dice qué tipo de cáncer tienes. Esos son 15 días que uno se vuelve loco, porque sí sabes que tienes un cáncer, pero no sabes cómo te lo van a tratar. Entonces,
no, y lo grande es que se convierte en una emergencia en el momento que tú lo sabes, porque el
exacto.
Cáncer no es una emergencia en ninguna parte.
Exacto.
Entonces todo el mundo quiere como que, no, opéreme ya.
Mañana.
Mañana, esto, lo otro. Y entonces, no.
Lleva un proceso.
Sí, no.
Todo ese protocolo de...
Pues en ese proceso, yo me voy a la charla, y era Carlotti, obviamente. Audrey estaba ahí también, asistiendo a Carlotti en su tesis de coaching, y yo llegué tan temprano que me sentaron en la fila de adelante, que nunca hice eso en el colegio, a mí me gustaba atrás, y me sentaron en la primera fila y yo estaba manso corderito sentada cuando se llenó el salón, que empezó la charla. Carlotti empezó su introducción del tema y ella hizo una pregunta: ¿quién está aquí enfermo? Y yo levanté la mano, pero yo nunca miré hacia atrás. Y durante toda la charla de Carlotti, ella iba hablando y me miraba, pero yo no participaba. Y yo hablo hasta por los codos, pero yo estaba calladita. Y era sorprendente porque Carlotti me miraba de nuevo para que yo participara y yo me quedaba calladita. En el receso, se me acercó Betsabé, nuestra querida Betsabé, y me dice, no me digas que tú eres la que estás enferma. Y yo me sorprendí porque dije, ¿cómo sabe qué? O sea, ¿qué pasó? Y ahí me explican. Cuando Carlotti preguntó quién está aquí enfermo, la única persona que levantó su mano en ese momento fui yo. Todo el que estaba ahí estaba apoyando a Carlotti, apoyando a algún familiar o alguien que estaba ya en remisión. Y yo estaba ahí recién diagnosticada. Entonces, siempre lo doy de testimonio porque todo el mundo se acercó a mí dándome palabras de aliento, principalmente fe en que todo se va a solucionar, el apoyo de la familia, de los amigos, confiar en los médicos, porque si no tenemos confianza en nuestros médicos, no uh-huh. nos va a ir bien. Uh-huh. Nosotros no somos médicos, nosotros somos pacientes y tenemos que llevarnos de lo que dice el doctor, porque uh-huh. por eso es doctor. Y fue una experiencia muy bonita por ese acercamiento que yo tuve con las personas, pero mi testimonio es que cuando yo escuché a Carlotti por todo lo que ella había pasado, que hoy no lo dijo porque es muy largo, pero uh-huh. eso a mí me marcó. Yo dije, ¿cómo esta muchacha siguió adelante con todos esos obstáculos que se le presentaron? Si ella pudo, yo puedo. Y siempre lo decimos, sí se puede. Lo que hay es que tener la actitud, como dijo Clary, mantener una buena actitud ante este problema que se presentó, mantener la fe en Dios y apoyarnos de gente que nos quiera y confiar en los médicos.
Sí, vamos a hacer una pausita y de pronto volvemos con nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con sobrevivientes de cáncer de mama. Yes, we are. No se oye, Benítez. On the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls. Ahí estaba nuestra canción de pelea, nuestra canción de Fight Song, una canción que vimos recorrer en las redes sociales, sobre todo en YouTube, a una chica muy jovencita peleando contra el cáncer, no necesariamente de mama, pero a cada experiencia que toca, a cada persona que hace que nos sintamos mejor en algún momento, es importante que sepan que nosotros, aunque no le contestemos en ese momento, aunque le pase como a Yana, que tiene un esposo maravilloso, que ella le dio un empujón para no desmoronarse ella ahí, y aquellos que no tuvimos la oportunidad de tener el apoyo de las personas que se supone que estuvieran a nuestro lado. También saber que se vale un día caer, que se vale un día estar triste, que se vale que nos sintamos que hoy no quiero ver gente, no quiero ver a nadie, hoy quiero salir sin peluca. Tengo mucho calor. A mí me tocó mi proceso en agosto. Y ya ustedes saben. Dios. Ya ustedes saben. Aquel calor. Entonces yo nunca usé peluca, ni gorrito, ni nada. Entonces mi hermano me dijo, no le hagas eso a la gente. Y le digo yo, pero ¿qué yo lo estoy haciendo a la gente? Me dice, bueno, no, que no, que tú estás ahí como que para que te vean. Digo yo, no, yo estoy aquí por mi comodidad.
O sea, no, es no que muchas calor. Personas dicen, se sorprenden cuando nos ven sin la peluca, cuando nos ven que físicamente el aspecto cambia, claro uh-huh. está. Y eso impresiona, pero uno lo está viviendo diferente. Por uh-huh. ejemplo, cuando tú preguntaste ahorita que uno le diría a una persona cuando lo acaban de diagnosticar, uh-huh. yo recuerdo que el doctor Collado, cuando habló conmigo, me dijo, no necesariamente el cáncer es doloroso, pero el cáncer cansa. Uh-huh. Y lo que necesito es que no te canses. Okay. Porque el paciente durante su proceso es agotador, y si el paciente abandona, no hay más nada uh-huh. que hacer. Hay que mantener la actitud y la fe, seguir adelante y enfrentar día a día lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, asimilarlo. Uh-huh. Y si quieres llorar, llorar. Uh-huh. Pero si quieres reírte, te ríes. Uh-huh. Y el que te mire diciendo, ¿pero qué le pasa a esta muchacha? Mírala cómo está y se ríe. Mira, es que eso es lo que hay que hacer.
Yo voy a hacer una anécdota con ese tema de la tristeza y con ese tema de ganas de llorar. Se vale llorar. Claro. Yo me ponía un temporizador y me encerraba en el baño y me decía, durante 30 minutos tienes el derecho de botar lágrima, moco y jipío. Llora, desahógate. Y entraba con un labial, y el que me conoce sabe que siempre he sido como muy coqueta, un labial y delineador de ojo. Y yo, ok, cuando sonaba el temporizador me lavaba la cara y digo yo, ok, ahora es momento de seguir siendo feliz. Porque a la tristeza, a la angustia, a la desesperación no se le puede brindar silla. Tú no le puedes brindar café, sienta y éntrate. No, no. Usted llega, la deja parada, deja que pase su momento. Es importante sentir eso, sentir esos momentos de desesperación. No hay que evitarlo, pero darle su tiempo. Uh-huh. Esas visitas para mí eran de 30 o 40 minutos cuando los niños estaban en el colegio y la casa estaba sola y chao pecado. Uh-huh. Sí. Porque sí es importante drenar esa energía y saber que estamos cansada y saber que estamos agotada. Esto es un día a la vez. Yo hoy, yo me decía, el día tiene 24 horas, hasta la ciruela pasa. Este también va a pasar. Uh-huh. Un día a la vez. Sin pensar en que
no
mañana...
todos los días son malos.
Y no
hay
todos
muchos
los días.
Días malos.
Exactamente.
Ni todas las quimias son malas.
Ni todas las quimias son malas.
Oye, yo me acuerdo, uno tiene tanta... En mi tiempo yo tenía un peso corporal que duplicaba el peso que a lo mejor tengo ahora, y a mí tenían que ponerme mucho medicamento, o sea, era mucho medicamento. Sí. Y entonces era yo me devolvía como una media para fuera todo. Y yo decía, Dios mío, pero... Y el doctor me dijo, no, pero es que tú estás viendo muchas películas, que eso no, aquí nadie vomita. Yo no conozco a nadie que haya vomitado. Y tú, que, okay.
Lo que pasa es que al final el doctor no es que está recibiendo los medicamentos, entonces su cuerpo no sabe por lo que va a pasar realmente.
Exacto, exactamente.
Y cada cuerpo es diferente, claro,
sí,
definitivamente.
Exacto, entonces sí ha cambiado mucho la cosa. Y entonces el hecho de tú tener ahí alguien que te agarre la cabeza cuando tú dices estoy mareada, que te ayude, que te pase la mano por la cara.
Uh-huh. Sí, yo conté, yo contaba 17 pasos para llegar de mi cama al baño. Y eran los 17 pasos más retadores porque mi cuerpo no respondía, y como decía Audrey ahorita, mi cabeza estaba lúcida, pero mi cuerpo no respondía, sí, era como si me bajaran los breakers, y yo decía, son 17 pasos, ya estás a la mitad de camino, haya paz, tranquila, que lo vas a lograr, pero eso es retador, eso es agotador.
Y es el tratamiento realmente, o sea, es el proceso por el cual el cuerpo, la manera del cuerpo asimilar lo que te están poniendo, o sea, en el momento que se pasa la quimio, todo lo que hace la quimio es agredir realmente tu cuerpo, y hay que estar por encima de eso. Uh-huh. Es decirle al cuerpo, ok, yo entiendo lo que estás pasando, sin embargo, yo no voy a dejar que esto domine mi cabeza y que esto domine mi vida. Entonces, sobreponerte a todo eso.
Bueno, mientras estuvimos en los procesos, yo no dejé de trabajar nunca. Me ponía en la quimio viernes, precisamente para pasar como esos días así, y luego venía a trabajar, y cuando me tocó la radio, y la radioterapia, porque trabajo en radio, okay. Cuando me tocó la radioterapia, yo cogía la hora de almuerzo para ir al porque si algo yo tenía consciente era que económicamente yo tenía que sustentar mi tratamiento, tenía que sustentarlo todo.
Y ese es uno de los grandes miedos de un paciente.
Exacto.
No tener ese soporte económico.
Y hay algo que yo me gustaría compartir, y es que uno no sabe de dónde ni cómo, pero el dinero aparece.
Llegan ángeles, llegan personas.
Insólito, tú lo pones en una calculadora y tú dices, pero esto no da. Ingresaron 100 y salieron 300. No da, pero aparecieron los 300.
Aparecieron, y entonces cuando uno se topa con eso. Y yo recuerdo que cuando fui a hacer la cotización de la radioterapia, que sabemos que es súper, súper alta, me dijeron, mira, no, tu seguro no te cubre eso. Y cada radio en ese tiempo costaba $230.
Y era diaria.
Ajá, entonces había, pero había que pagarla antes y no sé cuánto. Y en ese tiempo yo recuerdo que lo que yo le pedía a Dios, Señor, no me dejes ver a un niño, no me dejes ver un niño, no me dejes ver un niño. Pero sí me dejó ver, me dejó ver una niña, y la niña se me acerca y me dice, tú sí te ves linda, sí. Yo quiero verme linda, así como tú. Digo, ¿te quieres quitar el gorrito? Sí. ¿Quieres que te ponga un chin de maquillaje? Sí. Pregúntale a mamá, ¿ves? Y esa niña salió de ahí con una sonrisa que para mí me pagó todo.
¿Te hizo
todo,
el día?
La inocencia la semana. De los niños nos dan lecciones a nosotros. Uh-huh. Nosotros pensamos que los niños son débiles, pero ellos son tan inocentes que ven las cosas tan naturales, así como la muerte también. Y es sorprendente. Y ese día ella te alegró a ti el día.
Y tú se lo alegraste a ella.
Así mismo es. Y creo que cada una de nosotras le nos ha tocado ser ese pilar, esa columna, como dice Audrey. Y nada, agradecidos de Dios, agradecidos de toda aquella persona que de una manera u otra se manifestó. Yo recuerdo que estaba, que hice un casting para un trabajo que había que hacer de un banco, y yo me puse entre los no elegibles porque habían personas, yo había empezado mi negocio de representación de talentos, y me puse como no elegible porque sino por ética, porque manejaba a otras personas, y habían de esas personas habían pre-electas. Y al final me dijeron, no, mira, es que queremos que seas tú.
Ahí llegó
y el monto fue exacto el que yo necesitaba para pagar la diferencia de la operación.
Ahí llegó el dinero.
Y recuerdo a mi mamá y a mi papá muy tristes, porque aunque tenían algunas propiedades y eso, no tenían liquidez. Y papi decía, Dios mío, ¿cómo la voy a ayudar? Y yo, cárgame a Sebastián. Sebastián tenía meses.
Claro, estaba bebé.
Y eso, para cada una de nosotras, estas experiencias han sido alentadoras, nos han hecho en muchos momentos creer, nos pone gente, nos quita gente
también,
y nos regala muchísimas cosas,
abre puertas.
Tenemos un par de minutos, hagan sus disertaciones finales.
Yo creo que si un mensaje final quisiera darle a quienes nos estén escuchando y que tengan un diagnóstico, un familiar, decidan vivir un día a la vez. Si estás en quimio, el mejor consejo que me dieron mis hermanas fue: toma agua, mucha agua. El agua es vida y te hace pasar las quimios de una manera diferente. Busca a alguien que te comprenda, un círculo de amigas que haya pasado por lo mismo, alguien que no juzgue y que no te vea con pena. Vive un día a la vez y decide ser feliz intensamente cada 24 horas. No te preocupes por el mañana. Ese es como el mensaje que yo quisiera dejarle a quienes nos están escuchando.
Gracias, Clary. ¿Y Ana?
Abundando a lo que dijo Clary, el agua es mi mejor amiga, lo saben, ando con el termo todo el tiempo. Mantener una buena actitud, como ya lo dijimos desde el principio, y enfrentar cada día todos los obstáculos uno a la vez, rodearnos de personas que aporten a nuestra salud mental y a nuestra paz, y saber que sí se puede, confiar en Dios, en los médicos, hacer el tratamiento y llevarnos de lo que nos dicen, porque sí vamos a poder hay muchas personas que nos van a apoyar, como nosotros que tenemos ese grupo de amigas. Es un grupo informal, simplemente para eso, para dar apoyo emocional. Y el consejo principal es ese: tomen agua y habla con tu médico. No te lleves de Google, nunca entres a Google
a buscar
a
nada.
Doctor Google a buscar nada, porque
te mueres. La cantidad de test que te muere
8 veces.
Vas a asumir unas cosas que no tienen nada que ver contigo, que eso va a hacer más daño. El estrés te va.
De que te duele la cabeza, y te hizo metástasis en el cerebro.
Exactamente. Entonces, olvídense de Google, confíen en su médico. Y vamos un día a la vez. Vamos todos un día a la vez.
Audrey.
Lo más que, bueno, lo que te puedo decir a ti que nos escucha es que vivas con fe. Una fe infinita y sobre todo amándote. Aceptar lo que te toca y hacer lo que tengas que hacer en ese momento. No comenzar a pensar en que sí, después, no. El momento es el momento en que te llegó. Y tiene una razón de ser. Es tu momento de crecer, de aprender y de seguir adelante. Entonces, desde ahí, partir a una vida completamente diferente. Aquí se acaban lo que son, bueno, voy a tener una melena radiante. Oye, el momento más lindo de la vida es cuando pasamos por este proceso y por sí sola decides quitarte el cabello. Antes que la quimio te lo quite, porque en definitiva se va a quitar, pero son razones diferentes. Una lo estás haciendo tú por convicción y otra te lo están quitando. Entonces, cuando lo haces por convicción, vas a ver la fortaleza que tienes desde adentro, desde esa fe infinita, como quieras llamarla, y vas a darte cuenta todo lo que puedes lograr desde ahí. Entonces, pasos certeros, pasos seguros, llenos de amor y aceptar todo lo que te está viniendo desde la fe y desde el amor. Lo que no venga de ahí, es usted pone una pared y le dice adiós. Pero sí desde la fe, desde el amor, desde tu amor, desde lo que tú sientes, ir caminando y a llevarte de tu médico, hidratarte como dicen mis hermanas y comer saludable, hacer ejercicio, no desmayar, porque pasa. Este proceso pasa, pasa rápido. En un momento tú dices, bueno, va lento, pero al fin de cuentas es un día. Es igual que todos los días.
Así mismo.
Es esa fuerza interna, como dice la canción, que tienes que lograr, tienes que sacarla y dar pasos uno a la vez para vivir intensamente.
Y si hay algo en que tenemos que agradecer todas es que tenemos una familia nueva. Y estas personas que están escribiéndonos y pidiéndonos para unirse al grupo, nada más tienen que ponerme un DM ahí en mi Instagram, que aquí tenemos incluso la administradora del grupo para que entre las personas. Así es que gracias, Audrey, gracias, Diana, gracias, Clary. Gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy. Gracias por todo el apoyo que nuestros familiares, nuestros amigos cercanos nos dan todavía y nos dan esa fuerza y nos recomiendan hablar con personas que están pasando por esto. Esto también pasará. Gracias, chicas.
Gracias Carlotti.
Carlotti. Sean felices.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.